Pues seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que nos escucha un montón de gente. Así que muchísimas gracias a la gente que está al otro lado de la radio. La guerra de Ucrania nos está mostrando la parte más oscura del ser humano. Como un simple líder o mandatario puede ni más ni menos que desencadenar los acontecimientos más horribles que dejan su marca en la historia. Víctimas inocentes que además han sufrido un daño radical en sus vidas por culpa de un conflicto incomprensible. Pero los peores momentos también sirven para descubrir a personas que se entregan a los demás. No paramos de ver gestos y muestras de solidaridad por instituciones y gente anónima que quiere de alguna manera atenuar tanto sufrimiento. Y hoy te quiero presentar a Borja Otero, que es una de esas personas cuyos valores deberían extenderse por la sociedad a nivel mundial. Borja está madrugando y poniendo las calles con nosotros. Borja, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy sorprendido, muy agradecido por todas las cosas que has hecho, porque claro, muchas personas que te van a conocer ahora, que no te conocemos, pues no sé la imagen que se van a llevar de ti, pero realmente tú no te dedicas a lo que te estás haciendo protagonista hoy en poniendo las calles, porque tú normalmente, habitualmente, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo ahora llevo la expansión de una empresa de trabajo flexible en Galicia.
O sea que lo de tus viajes a Ucrania nada tienen que ver con tu trabajo del que vives, ¿no? Del que cobras, del que ganas tu dinero.
No, no, la verdad es que no. Tengo que decirte que creo que trabajar en el tercer sector sería algo maravilloso, pero ahora que lo he descubierto es cuando más a uno le apetece hacerlo, ¿no?
Borja, cuéntanos, ¿cuántas veces has visitado este país, Ucrania, o su frontera desde que comenzó el conflicto? Para que toda la gente, todos los ponedores que nos estén escuchando, conozcan cuál es tu historia.
Bueno, yo he hecho ya dos viajes y tengo planificado pues volver a invertir tiempo en poder hacer más viajes según cómo vaya el conflicto y cómo siga todo, ¿no?
¿Y por qué decides ir a Ucrania? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que dice, tengo que ir allí, tengo que ayudar, tengo que salvar, tengo que colaborar?
Bueno, me gustaría empezar diciéndote que es verdad que, bueno, yo le he puesto toda la voluntad del mundo, pero también hay mucha gente como yo. Yo soy, siempre se lo explico a la gente que me pregunta, solo soy un eslabón dentro de una cadena enorme de gente que está poniendo mucho el codo con codo para ayudar a las personas que lo están necesitando en este conflicto. Y en esa misma situación, pues yo me encuentro en un momento determinado en una zona geográfica de España y me llama un amigo, me dice que hay una oportunidad para poder ir a la frontera con Ucrania y poder echar un cable. Y directamente, no espero ni un minuto, le digo que sí, que cuente conmigo y salimos. Y esto nace a raíz de un párroco maravilloso que está en Coslada, que lo propuso él en ese momento y nos reunió un montón de gente. Y ese fue el primer viaje que hice. Ya el segundo me junté con otra gente que también tenía una voluntariedad impresionante y organizamos otro movimiento más, ¿no? Pero siempre ha sido gracias a la ayuda de todos. Esto siempre ha sido un trabajo en equipo y yo ahora mismo estoy poniendo la voz a los dos equipos con los que he viajado, pero bueno, somos mucha gente la que hay por detrás.
Qué bueno. Borja, y cuando llegas al destino, ¿con qué es con lo que te encuentras? ¿Cómo describirías toda esa situación que están viendo tus ojos por primera vez?
Bueno, tengo que reconocerte que no es mi primera vez. Yo estuve cuando tenía 20 años en el conflicto de Kosovo, entonces aprendí mucho estando allí y me encontré un poco lo mismo. Que es, y es lo que comentaba mucha gente que sí que era su primera vez viendo algo así, y era que, bueno, la mirada de la gente es totalmente diferente.
Claro.
O sea, cuando ya llegas a la frontera, a los puntos fronterizos, y empiezas a ver cómo la gente está atravesando los puntos fronterizos, con esa cara de entre estupefacción, alivio, preocupación, pues por todo lo que llevan viviendo durante a lo mejor 10 días caminando, yendo en coche, incertidumbre y demás. Pues sobre todo es esa mirada, la mirada del conflicto, yo se le podría llamar, que yo creo que es algo común a todas las personas que han vivido estas situaciones. Pueden decirte lo mismo, la mirada de la gente es otra cosa.
¿Y a qué huele todo aquello? Porque en la televisión yo creo que el propio horror tiene que tener un aroma, tiene que tener un olor.
No sabría si describírtelo con un olor, pero huele a miedo. Sin duda huele a miedo, la gente trae mirada de miedo. Y bueno, es viéndolo desde el enfoque positivo, que es lo que mola de hacer estas cosas, De verdad que cuando estás con ellos, al principio, ¿no? De toda la experiencia de estar con ellos, pues tienen un tipo de mirada y luego les cambia la mirada hacia ti y es hermoso ver la mirada de la confianza, de la tranquilidad. Como una madre me dijo de la que a la que trajimos en el primer viaje, el estar a salvo. Eso realmente es lo que marca y a lo que y cuando una vez te conocen y empiezas a tratar con ellos, es esa mirada de alivio, ese olor a esperanza. Quiero verlo desde el enfoque
Qué
positivo, ¿vale?
bueno,
Porque
qué
creo que
bueno.
tú siempre, siempre enfocas todo de un lado
Sí,
positivo y yo quiero
siempre.
verlo igual.
Qué bueno, Borja. Además, llevasteis ayuda humanitaria, trajisteis a personas a vuestra vuelta. Borja, cuéntanos, ¿qué sensación te queda al llegar de nuevo a España después de un viaje tan especial? Tanto el de ida como el de vuelta, porque ahí me imagino que hay un cruce de sensaciones, ¿no?
Es verdad que los dos viajes fueron diferentes, aunque apenas hubo unas 3 semanas entre uno y otro, solo por el número de refugiados, las ciudades diferentes, los puntos fronterizos diferentes y las situaciones diferentes de cada familia, ¿no? También. Pero la sensación es, bueno, hay una cosa que hay que trabajar, que es cumplir la misión. Entonces, tú estás tanto en la ida que vas excitadísimo.
Claro.
Con unas ganas de poner todo lo que puedas en el candelero y ayudar todo lo que puedas. Entonces hicimos el primer viaje, lo recuerdo, 30 horas seguidas conduciendo, donde te hinchas a Red Bull y cosas de ese tipo para poder
Claro.
mantenerte
Te
en la
entiendo.
brecha. Pero es verdad que estás tan motivado y la fuerza es tan grande que ya cuando vuelves, pues lo único que quieres es cuidarles, ofrecerles lo mejor, que no les falte de nada mientras estén en tu eslabón de la cadena. Y luego es verdad que te caes desfallecido el primer día que aterrizas otra vez en territorio nacional. Y luego hay una especie como de bajón. En el primer viaje hubo una especie como de bajón y ya con unas ganas locas de querer volver. Es como una especie como de droga motivacional, ¿no? Que lo único que quieres es volver a exponerte y volver a poder ayudar a la gente porque al final el dinero no consigue estas cosas.
Claro.
Esto es lo que hace que te sientas vivo.
Claro. Borja, además, por lo que sé de vuestra historia, es que en vuestro segundo viaje llevasteis a alguna persona de vuelta. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra movilizar a gente que sea capaz de oye, me voy a otro país, me van a ayudar? Eso es dejar atrás un montón de cosas.
¿Te refieres que nos llevamos de vuelta de España hacia otra vez hacia la frontera, ¿no?
Correcto.
Pues esto es básicamente porque también esto es un conflicto y a medida que el conflicto va cambiando, pues obviamente la gente quiere volver a sus casas.
Claro.
Vamos a tener un montón de familias ucranianas que se van a quedar en nuestro país porque van a descubrir que vivimos en un país privilegiado
Sí.
frente a otros muchos y eso tenemos que verlo nosotros también. Y entonces otros, en cambio, quieren volver porque tienen allí a sus maridos o a sus padres o a alguien con quien quieren, pues, volver a contactar. Entonces, cuando las tropas rusas se van moviendo dentro del territorio, dejan de atacar ciertos territorios, la gente tiende a volver. También es verdad que la brecha del idioma a veces también es un hándicap muy grande para, pues, claro, hay que contar que vienen niños de 6 años, de 10 años, con madres, solos, pues vienen de vivir algo muy duro y a veces les cuesta mucho adaptarse, ¿no? Entonces deciden volver porque al final han dejado de bombardear su zona y saben que se van a sentir cómodos a lo mejor es en su territorio, ¿no? Pero bueno, hay un montón de casos, igual que hay un montón de familias, ¿no? La primera vez que fuimos eran casi 2 millones de refugiados y la segunda vez que fuimos, que apenas eran 3 semanas, había 5 millones.
Madre mía,
O sea que
madre mía.
esto es imposible.
Borja, ¿y qué va a pasar? Ojalá que acabe pronto esta guerra montada por Putin, o sea, un tío que ha querido quedar en la historia, escribir las peores páginas de la historia de los últimos años. Pero si este conflicto se enquista y se alarga, ¿tienes pensado volver? ¿Estáis organizando algo? ¿Hay algún plan B para toda esta gente?
Mira, yo esta misma semana tengo una reunión con gente del segundo viaje que hice porque seguimos con muchas ganas de seguir aportando y queremos ver en qué partes podemos aportar. Si se sigue necesitando traer gente traeremos, si podemos utilizar nuestras vacaciones para incluso adentrarnos dentro de territorio de conflicto para llevar ayuda humanitaria más de lo que haga falta, o incluso, yo qué sé, materiales de construcción, todo lo que podamos se pueda aportar, pues contactar con la gente determinada para poder seguir haciendo esto, ¿no? Pero si me preguntas si este conflicto se enquiste y yo voy a volver, no quiero ser pesimista, pero si este conflicto se enquista, lo que me da miedo es que nos coja a nosotros también.
Bueno, Borja, yo te agradezco un montón el valor, te agradezco un montón la disposición y sobre todo que sepas que detrás de gente como tú, gente como vosotros, que habéis puesto en marcha esta acción, hay un montón de gente que a lo mejor no se atreve a dar el paso, no tiene los medios o no sabe la forma de colaborar y que desde este humilde programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que lo hacemos delante de Carlos Herrera y que nos escucha un montón de gente, podemos aportar algo, pues Borja. Tienes mi número de teléfono, tienes el contacto de la gente del equipo de este programa y que cuentes no, con nosotros. Borja, necesitamos mucha gente como tú.
A mí me gustaría quitarme ese peso a mí de encima que me estás
Hombre, no, pero es
poniendo,
verdad.
porque realmente, mira, no solo yo he puesto el ejercicio físico del allí, como te vuelvo a decir, soy un eslabón de la cadena, pero ha
Claro.
habido muchísima gente que nos ha aportado la ayuda económica que necesitábamos, muchísima. Yo mismo me he sorprendido la capacidad de captación de dinero que hemos tenido ambos proyectos, tanto el primero como el segundo viaje, cómo la gente le ha podido poner ojos, que muchas veces eso es difícil, a la ayuda que vamos aportando. Lo hemos comunicado a través de nuestras redes sociales, lo cual tampoco es fácil porque no estábamos acostumbrados. Entonces hay mucha gente que va por detrás. Hay gente que no ha podido porque tiene compromisos familiares, unos trabajos menos flexibles o cualquier cosa, y ha querido darnos el músculo para poderlo hacer. Esa gente también tiene un valor tremendo, y volveremos a llamar a sus puertas porque seguiremos haciendo proyectos, igual que ahora que me estás dando la libertad, llamaré a la tuya
Claro que sí.
para que consigamos, pues eso, aunar más gente, porque bueno, este conflicto nos toca muy cerca, es la primera vez que podemos ayudar tanto, a diferencia de otros conflictos, y yo creo que esto va a ser un aprendizaje social para todos, para mí, para vosotros, para los que aporten y para los que lo vivamos día a día, ¿no?
Pues Borja Otero, te agradezco un montón el esfuerzo en todos los sentidos y que lo compartas aquí con nosotros, con los ponedores de calles. Cuídate mucho, que vaya muy bien la vida y mil gracias.
Gracias a ti, Pulpo. Que tengas buena mañana.
Igualmente, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.